El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Gil. Presenta Aniceto Arias. Sostiene nuestro compañero Rafa Cid, en un vaivén que titula Momentos Decisivo, que la consigna es negar la mayor, caiga quien caiga, tanto por parte del gobierno como de los sindicatos afines, pero no solo ellos, también sus aliados en la nueva izquierda unida del PCE y la ampona banca que les financia. Pretenden hacer una piña para negar la crisis hasta que escampe, si escampa. Buscan evitar la caída libre del PSOE, Sociedad Anónima, en el poder, que es la última trinchera del nacional capitalismo en tiempos de crisis y de debacle social. Y por eso han sellado un consenso histórico y tratan de asustar a los votantes con la amenaza del retorno de la fea derecha. Buenas, Rafa.
Hola, buenas a todos.
Bueno, esto es la sensación del déjà vu, es un tema reiterativo este, ¿no?
Sí, es un tema reiterativo, lo que pasa es que tiene modulaciones. Entonces, cada vez es más acusado y más grave, más acusado porque cada vez el gobierno insiste en la misma provocación social de negar la realidad de la enorme crisis y sus repercusiones devastadoras sobre el mundo del trabajo, porque se ve claramente que hay un programa de distracción en base a animar a los medios de comunicación para que divulguen las batallas internas de la oposición y mostrar que ese es el verdadero peligro, porque hay un silencio reiterado ya cómplice de la izquierda situada a la izquierda, si se podría decir así, que es mucho decir, del gobierno, tanto política como sindical, me refiero a los sindicatos llamados representativos, UGT y Comisiones Obreras e Izquierda Unida. Y porque eso, en el contexto de lo que está ocurriendo, de lo que viene, de los análisis de todos los institutos de economía nacionales y mundiales, y de la realidad de la movilización social en otros países, pues es un perfecto escándalo. ¿Cuál es el punto, la piedra de toque en estos momentos? La piedra de toque es que el país vecino, Francia, ha protagonizado la semana pasada un conato de paro general auspiciado por todos los sindicatos. Francia, que solamente tiene, no llega a un 8% de paro. Entonces, esta situación pilotada por el gobierno español, cuando estamos pasando ya el 14% de paro, cuando está claro que además ese descenso vertiginoso del PIB, por un lado, junto con el descenso vertiginoso, con la caída libre del IPC, de la inflación, anticipa que además en España puede haber deflación. Es decir, que podemos estar entrando en una etapa de depresión, no ya de recesión en la cual estamos. Que no tenemos un tejido económico para resistir. ¿Cuándo? Sin embargo, en otros países, como repito, de un capitalismo más avanzado, más reglado, las fuerzas sociales tienen la sensibilidad necesaria para movilizarse, protestar, denunciar al gobierno y finalmente iniciar un movimiento de resistencia social, pues yo creo que es absolutamente necesario llamar ya a la conciencia de una ciudadanía medianamente digna para intentar de alguna manera denunciar primero lo que está ocurriendo y ponernos a la defensiva, porque si no realmente vamos a protagonizar una especie de debacle social, como digo, con los esquemas típicos de este país. Es decir, el esquema típico es de que siempre la izquierda oficial en el gobierno ha sido el agente más fiel al capitalismo para contener la protesta social y producir involuciones sociales. Ya digo, hasta hace poco era simplemente pues las mentiras de Zapatero en las comparecencias en televisión, el que dice que no dijo que había hablado del pleno empleo, el tema de las armas de Israel, tantas y tantas cosas. Pero ya es una escalada de una naturaleza tal, con una destrucción de empleo nunca vista en la historia contemporánea española. Estamos hablando ya de cerca de 3.200.000 desempleados. Vamos camino no de 4, sino seguramente de 4.5 o 5 a lo largo del año que viene. Y todo eso ante la amnesia de las fuerzas llamadas de izquierda. Y entonces es absolutamente necesario que se caiga la careta de una vez y que haya una movilización social, porque si no vamos a encontrarnos con una situación trágica. No puede ser que como si fuéramos unos bebés, unas personas que hemos nacido ayer, al protagonismo social, nos tilcen de antipatriotas porque hagamos ver que la profundidad de la crisis es devastadora y porque estamos en una economía de saqueo que se ha basado fundamentalmente en sacar recursos de la clase trabajadora, que es la más afectada por la crisis, para hacérselos entrega, se puede decir que gratis, aunque la fórmula jurídica sea una contraprestación, y se puede decir que es gratis porque no sabemos realmente qué tipo de activos se ha dado en cambio, si valen algo o si no valen nada, precisamente al sector de la economía que está en el origen de la crisis y que además tiene absolutamente beneficios. Lo lógico hubiera sido que el planteamiento de un gobierno que se llama de izquierdas y que además tiene la S y la O, la S de socialista y O de obrero en sus siglas, sería lo contrario. Si, como han dicho tanto tiempo, el sector financiero español es tan sólido, es tan solvente, es tan social, pues, y además tiene beneficios, tendría que haber sido el que hubiera aportado recursos al Estado, es decir, el que hubiera comprado deuda pública del Estado para que el Estado tuviera capacidad financiera para realizar actividades que provoquen una expansión del empleo. Me estoy refiriendo fundamentalmente a obra pública, y sin embargo se produce todo lo contrario. Ese sector, que es el que a nivel nacional y a nivel internacional crea la crisis por su avaricia, por su desfachatez, por su falta de reglas, puesto que es realmente quien domina el poder, es el que en un momento determinado pide y obtiene del gobierno recursos que proceden del sector más desfavorecido, del mundo del trabajo. Esto clama al cielo, por mucho que lo repitamos todas las semanas, pero es que cada semana se sube un escalón. Estamos hablando de un sector que en estos momentos el gobierno ha concedido que los activos que tenga dudosos no los contabilice en sus balances al precio de mercado que tuvieran en estos momentos. Entonces, eso simplemente, esa acción que el gobierno ha emprendido, demuestra hasta qué punto el gobierno es un mandado del sector financiero, porque que no lo contabilicen en sus balances a precio de mercado significa que no sabemos realmente qué activos están dando en contraprestación al Estado, y significa además que no hay ninguna claridad de qué tipo de activos, tóxicos o no tóxicos, tiene el sector bancario en sus balances, lo cual tiene mucho que ver con esa circunstancia de que, a pesar de que están ingresando dinero tanto del Banco Central Europeo como del gobierno español, los bancos no den créditos a la pequeña y mediana empresa, a la gente que quiere tener alguna actividad de consumo del tipo que sea, hipotecaria o no hipotecaria, que no haya apenas descuento de letras. ¿Por qué? Porque evidentemente el gobierno permitir esa oscuridad de sus activos está reconociendo que tiene activos dudosos, y entre ellos mismos, cuando los bancos entre sí no se prestan dinero, reconocen precisamente que hay ese peligro, que hay el peligro de prestarse dinero con la contraparte de activos que sean activos fallidos. Es decir, todo conspira en la misma dirección, en la dirección de un saqueo sobre el mundo del trabajo. Y conspira ya no solamente en un aspecto determinado, sino que es un aspecto global. Ahí tenemos un caso también muy reciente que al final incide también en el sector financiero, y es ese pequeño escándalo que va a convertirse en gran escándalo de las tarifas eléctricas. De pronto, gracias a que el gobierno permitió que las tarifas eléctricas este año se empiecen a cobrar mensualmente en verde cada dos meses, nos estamos encontrando, cuando recibimos en nuestra casa las facturas, con unas facturas aparentemente exageradas. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que el gobierno ha permitido ese tipo de cobro actualmente a las eléctricas. Eléctricas significa bancos. La mayoría de las grandes eléctricas españolas están participadas por el sector bancario, con el objetivo principal de que hagan caja, de que tengan antes más dinero dentro, más liquidez. Ellos, que dicen los bancos, que no tenían ningún problema de liquidez y menos de solvencia. Claro, al facturar mensualmente y sin embargo tomar la anotación del contador cada dos meses, lo que están haciendo es que el mes
segundo mes lo calculan, ¿no?
Lo están calculando. Claro. Pero claro, esto es un atropello. Esto es, de nuevo, usar el bolsillo de los trabajadores para volcar dinero anticipado, ilegalmente, a los consumidores. Y en todos los aspectos es igual. Ahora mismo el gobierno está diciendo que tiene que modificar o que va a modificar una ley para intentar activar el consumo, que es que los parados con solamente seis meses que tengan planes de pensión los puedan retirarlo. Bueno, el escándalo actualmente es que haya parados que además seguramente durante dos años o tres años no van a encontrar empleo, y que sin embargo, teniendo dinero suyo, de su propiedad, invertido en planes de pensiones, porque además el gobierno dijo en su día que era necesario que fuéramos a planes de pensiones porque la seguridad social podía entrar en una situación difícil, ese dinero sea propiedad de los bancos y seamos rehenes suyos. Insisto, lo que se está produciendo en todos los ámbitos es realmente una guerra social. Hay una guerra social, y en el caso de España no hay una guerra de clases, porque gracias a la labor de complicidad con el sistema de los partidos políticos de izquierda y de los sindicatos UGT y comisiones, se está anestesiando la reacción social, y podemos entrar además, que yo creo que en el fondo ni siquiera son listos, simplemente como tienen una dependencia total del sistema financiero, que es quien está financiando y perdonándoles las deudas que tienen ellos por sus gastos en las elecciones, en las campañas electorales, están siendo organizaciones que beben en la mano de los bancos. Al final, al no haber una respuesta social directa, una salida lógica, natural, que es la emergencia de una alternativa de izquierdas progresista, lo que no se va a poder es el estallido social. Y el estallido social, si no se le busca una salida natural, que es la que debía ser la respuesta de un ángulo progresista, democrático, avanzado, pues puede ocurrir lo que ya se están insinuando que va a ocurrir o que está ocurriendo en otros países como Gran Bretaña y como Italia, el que ese fermento sea recogido por grupos de extrema derecha, por grupos xenófobos, por grupos reaccionarios, que siempre han sido la respuesta, digamos, maximalista del capitalismo cuando los peones que ha jugado, fundamentalmente peones conformistas, la izquierda oficial, han resultado chamuscados por la crisis.
Sí, la verdad es que duele muchísimo y chirría muchísimo observar que en el Reino Unido los trabajadores están pidiendo que el trabajo sea para los ingleses y que, en fin, bueno, se prescinda de lo inmigrante, ¿no?
Hay que analizarlo eso. Hay que analizarlo porque, en principio, ese análisis que la prensa ha hecho, yo creo que todavía no ha alcanzado el contorno de un planteamiento xenófobo. En principio, los trabajadores, en este caso de instalaciones más o menos ligadas al mundo del petróleo, lo que están de alguna forma denunciando es que lleguen empresas extranjeras con contrataciones de trabajadores extranjeros. Ajá. Que vienen a precios, a salarios más baratos y que, por tanto, desplace a las contrataciones nacionales. Pero claro, Gran Bretaña, digamos que eso se lo puede permitir porque de alguna forma tiene dentro del contexto de la Unión Europea una situación, digamos, ambigua. Está, pero no está en el euro. El tema de la libre circulación de bienes y servicios está libre y tal, pero en cierta medida eso es legal en toda la Unión Europea. Ahí está precisamente la directiva de no retorno firmada por España. De hecho, en España estamos de alguna forma actuando muy severamente con la contratación de extranjeros en origen. Ahí está en la espera la directiva de 65 horas, ahí está la directiva Bolkestein. Es decir, ojo, eso que está empezando a ocurrir en Gran Bretaña está inoculado por las legislaciones que están saliendo de la Unión Europea. Digamos que es una involución de corte xenófobo favorecida por las legislaciones europeas. Otra cosa de tinte más acusado y más grave es lo que ya está ocurriendo en el caso de Italia con el tema de gran parte de la inmigración del este, sobre todo de origen gitano, cosa que en España no estamos a resguardo, puesto que también somos una de las puertas de entrada de la migración, en este caso de África. En el caso de Italia tiene, digamos, espalda con el mundo del este, y en el caso de España con el mundo del Magreb y de África. Pero precisamente por esos peligros es todavía más grave que haya una complicidad de la izquierda en general y de los sindicatos para tapar la realidad, y la realidad es esa entrega, ese saqueo del sistema financiero por la acción del gobierno actual. Y no vale enmascararlo diciendo que es una crisis global. Es una crisis de origen global, pero ya está muy visto, que en el caso de España va a ser una crisis de una profundidad muy superior. Es decir, que Zapatero reitere de nuevo, aprovechando un programa de televisión hecho a su medida, que él no mintió, que no sabían lo de la crisis económica que venía encima, cuando desde el año anterior ya estaba, había saltado la crisis en Estados Unidos, cuando ya los índices, la caída o el descenso, la desaceleración del paro iniciado en España presumía un problema grave. Es intolerable porque es la misma excusa que hizo Bush con el tema de Irak y las armas de destrucción masiva. No podemos aceptar ese tipo de mentiras que ponen en peligro realmente la estabilidad social y una situación que es inadmisible. Estamos hablando de un país que el 80% de la recaudación de Hacienda procede del IRPF. Estamos hablando, y esa es la consecuencia más acusada de la falta de crédito en los bancos, de un empleo en este país que procede también en una cuota muy alta, el 80% del empleo de la pequeña y mediana empresa, que es la principal perjudicada ahora mismo del tema del sector bancario. Y todo esto al mismo tiempo que se producen acciones y declaraciones que demuestran la falta, la inmoralidad de las acciones del gobierno a nivel particular y a nivel institucional. Ahí está, por poner dos ejemplos a nivel particular, un señor como el secretario de organización del PSOE, Pepe Blanco, que ha tenido el descaro,
vicesecretario general ahora, ¿no?
Creo que sí.
Sí, ahora es vicesecretario general. El secretario de organización es Leire Pagín,
el portavoz, de alguna manera.
Sí, eso sí.
Es decir, que ha tenido el descaro de justificar que se haya comprado una vivienda en Villagarcía de Arosa, en un sitio protegido donde se ha talado parte del bosque, y ha dicho como argumento que la culpa no es suya, que la culpa es de aquellos políticos locales que aprobaron una ley de ordenación en un sitio protegido. Bueno, alguien que a nivel particular hace eso y además lo justifica como diciendo que son otros y que él lo único que ha sido una persona de buena fe. Bueno, es un ejemplo del tipo de gente con el que tratamos. Pero es que estamos continuamente sumando elementos de esta naturaleza. Ahí tenemos ahora, nos enteramos de que hay un proyecto de ley para reformar el principio de justicia universal, una vez que ha habido de nuevo un juez, en este caso el juez Andreu, que ha iniciado acciones contra el gobierno de Israel. Y ahora nos enteramos de que inmediatamente después se está preparando una modificación legal para recortar las competencias de la Audiencia Nacional, y que, claro, solamente se puede hacer esas acciones en unos casos limitados que no pongan en peligro las relaciones con estados poderosos, aunque tengan una actuación genocida y terrorista. Bueno, no deberíamos asombrarnos. En cierta medida hay una lógica en eso. Si precisamente la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo tumbró un procedimiento para investigar los crímenes del franquismo hace dos días, precisamente auspiciado por el gobierno. Y bueno, y para poner ya un ejemplo escandaloso absolutamente, aunque parece ser que los medios de comunicación, sobre todo los afines al gobierno y a la izquierda, no quieren verlo, ahí está ese reparto de migajas de 8.000 millones a las corporaciones locales de este país para que hagan obra pública, y que en cierta medida, en este momento álgido de la crisis, se enmascare un poquito en los pueblos, que tiene como correlato obligatorio, según ha manifestado ante la prensa la ministra Salgado, la necesidad de que en cada ayuntamiento se ponga unos carteles que pongan claramente que esa obra ha sido hecha gracias a la financiación del gobierno. Bien, eso es absolutamente ilegal. Es absolutamente ilegal. Hay que tener en cuenta de que estamos en las vísperas de unos procesos electorales. En junio hay elecciones en el País Vasco, en Galicia, tenemos las europeas también expuestas, y existe una ley que se llama la Ley de Publicidad Institucional del año 2005 que impide taxativamente que se use como publicidad partidista las acciones legítimas del gobierno, que no son del gobierno en cuanto a estructura política, que son el gobierno en representación de todos los españoles. Es decir, incluso en un tema tan grave como es la crisis económica y esa cesión de 8.000 millones para crear empleo, se está utilizando como un elemento de agitación política, de proselitismo político en favor del Partido Socialista. Bueno, digo que estamos repletos continuamente de una situación que ha desbordado continuamente y sube escalones continuamente lo que debía ser medianamente tolerable. Podemos aceptar, aunque nos parezca que es de broma, sobre todo en el contexto que dice que el señor Zapatero diga que la economía también es un estado de ánimo, y evidentemente lo psicológico influye en la economía, pero decir eso cuando este país ha pasado de ser el país octava potencia del mundo y el número uno en cuanto a crecimiento, a ser el país que dobla en tasa de paro a la media de los países europeos, es un absoluto escándalo. Y lo que a mí me parece es que en estos momentos eso se está produciendo por la absoluta complicidad de las fuerzas políticas sindicales, que están bebiendo precisamente del sistema desde hace muchos años.
¿Y por dónde tendremos que esperar un poquito de esperanza, un final de túnel, si tenemos una de izquierda, vamos a ponerle las comillas que queramos, sindical y política también desactivada? Rafa, ¿a dónde tenemos que mirar?
Bueno, yo siempre siento lo mismo. Lo primero es la información para tomar conciencia de lo que está ocurriendo. Tenemos que hacer un esfuerzo todos para contar lo que realmente ocurre, para que la gente no se distraiga en situaciones que, con ser ciertas, en estos momentos no son trascendentes. Insisto, yo no quiero negar la existencia de una derecha asquerosa, de una derecha reaccionaria, de una derecha curil, de una derecha que realmente no desea a nadie. No quiero negar para nada que esa derecha dé cada día un espectáculo infamante. Ahí están esa guerra interna de los espías. Pero ojo, dicho eso, esa no es la situación importante y trascendente. La situación importante y trascendente es que con un gobierno de izquierdas y con la complicidad de los que se llaman sectores progresistas, se está destruyendo la riqueza de este país y se está condenando a la infelicidad a muchos millones de personas. A muchos millones de personas. Entonces no nos equivoquemos, hay cosas importantes y cosas claves y trascendentes. Ellos tienen los medios de comunicación y creen que con ponernos delante de los ojos esa percepción van a conseguir de alguna forma ganar el tiempo que necesitan para ir a otra cosa. Yo creo que no lo van a conseguir, pero es que además tenemos la obligación, porque luego puede ser muy tarde, de denunciar esa irresponsabilidad. Insisto, esa irresponsabilidad, que lo hacen solamente para defender sus intereses, puede llevar a la postre a una situación mucho más grave, y es que aparezca en España una reacción xenófoba también. En España hay un sentimiento xenófobo escondido, precisamente auspiciado por la falta de cultura democrática y por la presencia de esa conciencia fomentada desde sectores reaccionarios y eclesiales, y tenemos que evitar que precisamente por no denunciar en su momento esa complicidad del bloque, de ese cártel de la izquierda, después podamos entrar en una situación irreversible. E insisto, yo creo que hay que informarse, concienciar, llamar a la agitación responsable y a la movilización democrática de los sectores que no están alineados con eso, para buscar salidas a esta crisis, salidas progresistas. La salida progresista a esta crisis es un nuevo contrato social en donde el mundo del trabajo repunte y adquiera un mayor protagonismo social y su escala de valores esté más presente. Eso exige que nos movilicemos, exige incluso que nos expongamos. Yo creo que en estos momentos es tan grave lo que nos jugamos que es necesario, siempre desde una perspectiva democrática, siempre desde valores democráticos y siempre como planteamientos democráticos, forzar de alguna forma el paso para ir sumando gente que sepa distinguir lo principal de lo accesorio. No podemos estar en una situación como esta, en el que nos ponen como al toro el trapo rojo y entremos en ello.
Muy bien, Rafa, pues aquí lo dejamos, recordando aquel bicentenario de Proudhon.
Exactamente, pues gota malaya y marcha verde, porque somos un océano, simplemente tenemos que reconocernos.
Un abrazo, compañero. Gracias. Hasta aquí el vaivén de Rafael Cid.